Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que viene marcada por la recta final de la campaña. Te cuento lo último. Casi 500,000 de personas siguen sin poder votar por correo de cara a las elecciones del 23 de julio. Lo ha anunciado Correos hace un rato en un comunicado de prensa. Son alguna más de 450,000 que tendrían el voto en la oficina de Correos porque o bien no lo han recogido o no se les ha entregado en mano. Según la empresa pública, solo quedarían por entregarse unos 47,000 sobres a falta de dos días de que finalice el plazo. Dos, Pedro Sánchez ha participado en un mitin en Huesca tras abandonar la cumbre de Bruselas y no presentarse a la cena de gala de la reunión de líderes europeos y latinoamericanos. Una de las imágenes de ese acto la ha protagonizado el líder del PSOE, todavía el PSOE aragonés, Javier Lambán, porque nada más finalizar la intervención de Sánchez, con el público todavía aplaudiendo, le hemos visto abandonar la sala justo delante de las cámaras en directo de Radio Televisión Española. El presidente del gobierno en funciones ha vuelto a reivindicar su candidatura como la única que puede frenar a Feijóo y a Abascal.
El próximo 23 de julio toca decidir y tenemos que elegir entre aquellos que hemos estado trabajando día y noche por proteger a la gente o dar la razón a aquellos que lo único que han hecho durante cuatro años ha sido destruir, destruir y destruir.
Tres, Núñez Feijóo ha pedido el apoyo de los votantes de Podemos que no quieran que Vox tenga capacidad de decisión tras el 23 de julio. Desde Barcelona ha apelado al voto transversal para construir una mayoría amplia que le permita gobernar en solitario.
Y los que han votado a Vox para acabar de una vez con el sanchismo, le pido su confianza. No sé si seremos el partido de todos, pero sí sé que somos la garantía del cambio político en España. No hay otra garantía. Somos el cambio.
Por primera vez en esta campaña, tras 11 días, hemos visto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un mitin junto a Yolanda Díaz. Digo junto porque no se han cruzado ni casi ni la palabra. Se ha producido un mes después de la negociación entre Sumar y Podemos que dejó fuera a la ministra Irene Montero. Lo que se ha hecho Belarra es reivindicar las leyes de Irene Montero, por ejemplo, la del solo sí es sí, que ya sabes, ha provocado 1,100 y pico rebajas de condenas y 100 y pico agresores sexuales en la calle. Cuatro, hace un par de horas la popular María Guardiola ha tomado posesión del cargo como presidenta de la Junta de Extremadura. Gobernará gracias al pacto con Vox. Dice que siente que es la persona más afortunada de la tierra y que quiere aparcar el odio. Horas antes, en Valencia, también ha jurado el cargo el popular Carlos Mazón. El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana aboga por gobernar con los brazos abiertos, dice, sin excluir a nadie. Para hablar de estos temas, de este balance de campaña cuando nos quedan justo una semana, saludamos en directo a Carmen Funes, es la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular. Es la candidata número uno por Ciudad Real. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a intentar repasar, claro, el problema de una cartera, iba a decir una cartera, de una agenda como Asuntos Sociales, es que nos podríamos tirar toda la noche hablando tema por tema. Pero por intentar resumir un poquito, empiezo por el capítulo pensiones. Esto tiene que ver con la economía, con la seguridad social, con el empleo, obviamente, pero si hay un asunto social, esos son nuestros pensionistas. Hoy Núñez Feijóo se ha metido un poco en un lío en Televisión Española cuando ha dicho que se revalorizaron con el IPC, pero resulta que no fue así, Carmen.
Bueno, a ver, yo creo que cuando hablamos de pensiones y hablamos de mayores, estamos hablando de uno de los retos más importantes que tenemos como país. En el año 2035, en nuestro país va a haber 13 millones de mayores de 65 años. Y, por lo tanto, es una de las cuestiones en donde el Partido Popular lo tenemos más claro. Es un eje esencial de nuestro proyecto y las pensiones es una parte importante. Hoy el presidente Feijóo lo que ha defendido fundamentalmente es que siempre que el Partido Popular ha gobernado, las pensiones se han subido y, sin embargo, cuando ha gobernado el Partido Socialista, no siempre se han subido, sino que incluso siendo Pedro Sánchez diputado, votó a favor de la congelación de las pensiones. Lo único que ha hecho el presidente ha sido rectificar un dato y era que durante 2 años no subieron lo mismo que el IPC, pero lo ha aclarado. Yo creo que aclarar cuando no queda claro un dato es un gesto de humildad y no de prepotencia o soberbia, y no consiste en ahondar en el error, sino por el contrario rectificar. Yo creo que lo más importante es que cuando hablamos de pensiones, Ángel, tenemos que trasladar un mensaje muy claro a los mayores, porque les debemos mucho y por lo tanto hay que recuperar el Pacto de Toledo, que es un gesto de respeto, y no hablar de pensiones en campaña electoral porque significa meterle miedo a nuestros mayores. Hay un mensaje muy claro: España tiene que tener como pilar esencial el estado del bienestar, y las pensiones en el estado del bienestar es un eje fundamental. Les debemos esas pensiones, las merecen por justicia, y nuestro compromiso como Partido Popular es que sigan creciendo con el IPC. Y lo decía hasta el principio, y relacionándolo sobre todo con la creación de empleo. Si no hay empleo, las pensiones estarán en riesgo.
Segundo capítulo dentro de esa inmensa agenda de los asuntos sociales. El tema de la violencia machista. Si todo está interrelacionado, eso está interrelacionado con la justicia, la ley del sí es sí, con Interior, la policía, la Guardia Civil, con la educación, nuestros valores. ¿Cuánto está lastrando, cuánto está perjudicando esta campaña al PP la negociación con Vox y su opinión sobre este asunto?
Pues yo creo que a quien está lastrando fundamentalmente cuando hablamos de violencia de género es al PSOE con Podemos. Piensa una cosa, cuando Pedro Sánchez en el año 2019 accede al gobierno, lo hace pactando con Podemos. Y Podemos fue el único partido político con representación en el Congreso de los Diputados que no apoyó el Pacto de Estado contra la violencia de género. Aquel Pacto de Estado fue importantísimo en ese momento y tenemos que fortalecerlo en la próxima legislatura. Es uno de los compromisos que nosotros tenemos, revisarlo y fortalecerlo. Porque las víctimas, que seguro que hay alguna que nos está oyendo en este momento, lo que necesita es un mensaje de unidad de la sociedad española. La unidad genera confianza y ellas necesitan confianza para poder denunciar y salir del círculo de la violencia. Aquí el único que se equivocó en sus pactos y que erró en sus pactos de gobierno para en el ámbito de la violencia de género fue Pedro Sánchez, porque dejó en Podemos el único partido político con representación parlamentaria que no apoyó el Pacto de Estado las políticas de violencia de género. Creo que ese error sí que lo hemos arrastrado durante toda la legislatura, porque se ha hablado muy poco de violencia de género cuando hay tanto que hacer. Y aquí sí que quería decir una cosa. Unos de los grandes implicados en esta cuestión son nuestros jueces, fiscales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Qué gran labor hacen en nuestro país, muchas veces poco conocida, pero que cuando visitas las casas de acogida y hablas con las víctimas, te dicen cómo les tratan, cómo les acogen y cómo les ayudan en los peores momentos, en los más críticos.
Carmen, la tarjeta de visita del cargo, por decirlo así, es vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico. Si hubiera que poner en un esquemita 3, 4, 5 medidas para solucionar lo del reto demográfico, ahí sí que tenemos un marrón, ¿no?
Es verdad que el nombre de la vicesecretaría es demasiado largo, pero es que era esencial, es cierto. Es una declaración de intenciones. No podemos planificar políticas sociales para los próximos años y en la próxima legislatura sin mirar a la pirámide de población. Antes, cuando hablábamos de mayores y de pensiones, se hacía referencia a ello. Tenemos que afrontar esa tasa y esa esperanza de vida tan alta que tenemos en nuestro país, en España, que es una noticia excelente. Significa que tenemos un sistema nacional de salud estupendo, que mejoramos en tecnología y en cuidados, pero también tenemos que mirar a la base de esa pirámide de población, y es que tenemos una tasa de natalidad bajísima. El reto demográfico afecta a toda la sociedad, independientemente de si viven en el mundo rural, en los pueblos, o si viven en las grandes ciudades. Y, por lo tanto, tenemos que fortalecer ese estado del bienestar para dar respuesta a esa pirámide de población y las consecuencias que tendrán en el futuro. Si lo afrontamos desde ya, no se convertirán en problemas. Me refiero, por ejemplo, a la soledad no deseada, a la financiación de nuestro sistema nacional de salud. Muchas de las enfermedades que ahora mismo sufrimos y que nos quitan la vida, por desgracia, en el futuro serán crónicas, y eso nos hará aumentar el gasto sanitario, el gasto farmacéutico, y tenemos que afrontar eso en los próximos años. Creo que las políticas sociales tienen que tener un planteamiento a medio plazo para que las situaciones que estamos viendo que vienen, analizando esa pirámide de población, no se conviertan en verdaderos problemas, sino que ahora mismo sean un reto. Y en lo más específico del ámbito rural, que quizás es donde ya está llegando más el problema de despoblación y de envejecimiento de la población, yo creo que hay algo muy importante, y es que los que somos de pueblo y vivimos en los pueblos sabemos que lo más importante es generar condiciones para que se creen puestos de trabajo y empleo. Si no hay empleo, no mantendremos la vida de nuestros pueblos. Y en segundo lugar, servicios públicos. Si no hay servicios públicos, si no garantizamos la educación, si no garantizamos la sanidad, nuestra vida en los pueblos desaparecerá. Todo lo demás son discursos que suenan bien, pero que la realidad de nuestros pueblos es eso. Sin empleo y sin servicios públicos, nuestros pueblos estarán abocados a desaparecer. Y nosotros queremos vida en nuestros pueblos, no condenar a la gente a vivir en los pueblos.
Pues mira, me acompañan precisamente uno que es de pueblo y otra que es de provincias, para entendernos, dicho desde Madrid, con todo el respeto y todo el cariño. El del pueblo está en Washington. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Sí, del GMSI, ¿ves? Un pueblo de Valencia. Quería preguntarle por un asunto que me parece muy, muy importante en esta campaña y en las anteriores, y que ha sido, yo creo, extremadamente politizado tanto a izquierda como a derecha del Partido Popular. Y es el de, dentro de lo que estaba hablando ahora tan interesante sobre ese crecimiento demográfico necesario en lo que se llama la España vaciada ahora, ¿no? Que es el tema de las adopciones y la gestación subrogada, ¿no? Es algo que no se ha tratado por divisiones dentro de la izquierda en los últimos años, ¿no? Me refiero sobre todo al tema de la gestación subrogada, pero que hay muchos partidos en la línea de lo que representa el Partido Popular en este momento en España que han, de alguna forma, analizado y pedido que se regule, ¿no?
Sí, efectivamente, David, es algo que en el Partido Popular hace unos meses estuvimos tratando y lo que analizamos fue que es una cuestión que tenemos que plantear dentro del próximo Congreso Nacional del Partido. Es una realidad que existe, que se da en otros lugares de España, fuera de España, y que esos niños luego llegan a nuestro país y, por lo tanto, es una realidad que tendremos que afrontar y que tendremos que ver cuál es la legislación y si debemos regularlo o no en los próximos años. Pero, a fin de cuentas, nosotros en estas elecciones nos presentamos con un programa electoral, y para que una propuesta llegue a un programa electoral primero tiene que haber un debate en el seno del partido, y así pues lo haremos en el próximo Congreso.
La de provincias de Cádiz, en este caso, Ángela Martialay. Ángela.
Hola, buenas noches, encantada de saludarla. Mire, yo le quería preguntar, usted ha dicho que va a ser una prioridad, si Alberto Núñez Feijóo gobierna, la lucha contra la violencia de género. Todas las encuestas dicen que, de alguna manera u otra, el Partido Popular va a necesitar el apoyo de Vox para llegar al Palacio de la Moncloa. Si eso es así, ¿será posible en la próxima legislatura avanzar en la lucha contra la violencia de género, teniendo en cuenta que Vox es un partido que, si bien no la niega, sí que prefiere hablar de violencia intrafamiliar y pasa de puntillas por el concepto de violencia machista?
Ángela, nosotros tenemos absolutamente claro que no vamos a dar ni un paso atrás en cuestiones que afectan a los derechos de las personas y, en este caso, en la lucha contra la violencia machista, porque sabemos lo que están viviendo muchas mujeres y también lo que están viviendo muchos menores. En lo que llevamos de año han sido 28 las mujeres asesinadas y 33 niños han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. No vamos a dar ni un paso atrás en esta materia y en esta cuestión porque tenemos que erradicarla.
¿Pero van a poder avanzar si Vox es su socio de gobierno?
Y nosotros tenemos muy claro, primero, que nos presentamos a las elecciones para ganarlas con una amplia mayoría, y que hay líneas que no estamos dispuestos a traspasar. En Castilla y León estamos gobernando con Vox y las políticas de igualdad y las de violencia de género las tiene el Partido Popular. En la Comunidad Valenciana hoy ha tomado posesión Carlos Mazón. Las políticas de igualdad forman parte de la vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Y tenemos muy, muy claro que en el Gobierno del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo, las políticas de igualdad van a ser una prioridad, como lo va a ser la lucha contra la violencia machista. Y por eso es por lo que estamos en esta campaña electoral pidiendo un voto mayoritario para el Partido Popular, porque no queremos que el próximo 23 de julio se depositen en las urnas votos que vayan a condicionar, sino creo que es mucho más útil en este momento que los votos de los ciudadanos en este país vayan destinados a gobernar y a generar estabilidad en España.
Para terminar, Permitidme una pregunta personal a todos, ¿eh? Ángela, ¿tus padres dónde nacieron?
Mi padre en Pamplona y mi madre en San Fernando, en Cádiz.
En San Fernando, en la isla.
De León.
Alandete, ¿tú?
Todos en Algemesí, Valencia.
Mi madre en Talavera de la Reina, mi padre en Madrid. Lo digo porque hace unos días coincidí con Carmen Funes en un acto que no viene al caso, no voy a hacer autopromoción de nada. ¿Nos estamos olvidando, Carmen, de que todos venimos de pueblo y de inmigrantes?
Pues yo, si me permites, también nací en un pueblo, porque si me están escuchando, que me están escuchando seguro, pues también quiero reivindicar y hablar de mi pueblo.
Pero di cuál.
Además, es el único sitio donde no hablas. Yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Almodóvar del Campo, un pueblo precioso, está en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, y somos uno de los términos municipales más grandes de España. Una preciosidad, el Valle de Alcudia, con una riqueza natural impresionante. Y creo que desde la ciudad se mira a los pueblos de una manera distinta. Hay que conocer los pueblos de verdad, hay que estar en ellos y hay que conocer las condiciones de vida que se vive en nuestros pueblos. Hace años podía haber diferencias entre la gente que vivía en los pueblos y las que vivía en las ciudades. Hoy en día no, porque la información y la formación ha hecho que no haya diferencias entre aquellos que vivimos en los pueblos y las ciudades. Lo que tenemos que hacer ahora es mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Yo lo decía antes, empleo, sanidad, educación, son servicios esenciales y sin ellos la gente se irá de los pueblos. Creo que necesitamos invertir de verdad en los pueblos, que no es gasto, que es inversión, porque España merece tener los pueblos. Si tenemos tradiciones, si hay una parte de nuestro carácter que es el que tenemos en este momento, es gracias a esos pueblos que han sabido mantenerlo. Y si tenemos también la riqueza patrimonial y la riqueza natural que ahora mismo atesora España, es gracias a nuestros pueblos. Apostemos por ello. Y la suerte que tenemos en el Partido Popular es que presentamos a la presidencia del Gobierno de España también a un hombre de pueblo, que ha nacido en un pueblo, como nosotros o como muchos de vuestros padres, y por lo tanto, para alguien de pueblo como yo, es un orgullo y una satisfacción, porque tiene ese punto de ser de pueblo, de saber que en la vida no te regalan nada, de que estás muy cerca del terreno y que hay que pelear cada día.
Bueno, yo por alusiones, ser de pueblo y ser de barrio, como en mi caso, es lo mismo, por lo tanto, me quedo ahí. Carmen Funes, vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular, candidata número uno por Ciudad Real. La tarjeta hay que darle la vuelta. Suerte, Carmen, gracias.
Sí. Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Tiempo de tertulia con David Alandete y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver cómo digo esto, en fin, más de Madrid que yo no hay nadie, igual uno o dos, pero más que yo no hay nadie. Pero un tío que está en Washington y tú, Ángela, que es de Cádiz, que es donde nace la democracia española moderna, qué importante es abrir los ojos y darnos cuenta de que no todo es Madrid, ¿verdad? O Madrid o Barcelona, ¿verdad?
Hombre, yo creo que es importantísimo y además en una ciudad como Madrid, yo llevo ya muchos años viviendo en Madrid, es decir, que la inmensa mayoría es gente de fuera.
Absolutamente, y rasca a nuestros padres, claro.
Claro, que esa es una de las grandezas y por lo que Madrid yo creo que es una gran ciudad y acogedora, porque la mayoría de gente ha tenido que echar raíces en la capital y eso se nota. Y por ejemplo, en Barcelona, que es una gran ciudad, yo creo que el problema que tuvo, sobre todo durante los años del procés, es que esa sensación de una ciudad acogedora para el que venía de fuera se perdió. Dejó de ser durante unos años una ciudad amable en la que vivir. Y eso Madrid lo conserva porque la inmensa mayoría de personas, bueno, como en todas las grandes capitales, son al final gente de fuera.
En todo el respeto... y lo bonita que es Barcelona, no hay comparación con Madrid. Yo he estado en los dos sitios y en los últimos años para atrás se ha vuelto muy áspero visitar e intentar hablar incluso en valenciano allí, ¿no? Y lo he intentado, pero estoy completamente de acuerdo. A mí me sorprende algo, Ángel, mucho, mucho, mucho en campaña electoral. Y estaba viendo en Twitter un meme de estos, ¿no? Y aquí ya sabes, Ángel, tú y yo lo hemos hablado cada 4 años. Yo me conozco Ohio aquí en Estados Unidos como la palma de mi mano. He estado en todos los sitios. Dime un pueblo de Ohio y te puedo decir que he estado allí, hasta Chillicothe, que es como lo más perdido del sur de Ohio, ¿no? Pero en España, en elecciones, no, o sea, sigue siendo todo alrededor de Madrid, ¿no? O bueno, sí, ahora Valencia, Extremadura. Pero no es así. Y te hablaba de este meme porque he visto que Sumara se ha columpiado ahora con un mapa de dónde el voto importa en la recta final de la campaña, dónde podríamos cambiar un diputado de Vox y del PP si votamos en masa. Vea esta provincia, vea Teruel, hoy Teruel existe. Entonces, sí, se acuerdan simplemente para el cómputo electoral, ¿no? Pero no para lo que importa a los vecinos que hay allí. No para lo que... Por eso yo creo que fue tan acertado al principio de esta campaña cuando el señor Feijóo dijo, yo soy de aldea, ¿no? Ya ni siquiera de pueblo, ¿no? De aldea, ¿no? Que es algo que yo creo que va a tocar muchas fibras en algunos sitios muy, muy pequeños de toda la geografía española.
Uh-huh. Es verdad. Habíais propuesto los dos el mismo asunto en vuestros avances. El tema... encuestas. La última, que se publica casi casi en este instante, claro, hoy es el último día. El derrumbe de Díaz impide a Sánchez bloquear a una derecha blindada en 180 escaños. Es la encuesta diaria de GAT3 para ABC. Dice, PP y Vox se mantienen en 152 y 28, el PSOE se queda en 115, pero Sumar cae a 24. No sé, empieza por donde quieras, Salandete, capítulo encuestas.
No, o sea, yo creo que es interesante ver cómo va fluctuando el voto hasta este punto. Y yo creo que cada vez menos estas encuestas hacen lo que la ley les atribuye, que es influir sobre el voto, ¿no? Y aunque influyeran sobre el voto con lo que estás leyendo, pues sí, yo he leído también en redes sociales a dirigentes del Partido Socialista acusando a las casas de encuesta de intentar desmovilizar. O sea, todos los males, porque yo creo que a ojos del señor Sánchez en este momento lo peor que hay somos los periodistas y las casas de encuestas. Somos probablemente parte de una conflagración en su contra, ¿no? Pero yo creo que no permitir a estas casas de demoscopia y a los medios de comunicación como este y como el ABC y como todos los demás informar de intención de voto en los últimos días, mientras sí que se permite hacer todo tipo de pronunciamientos políticos, incluso coordinados por parte de los partidos políticos en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, o pones regulaciones que sean coherentes y estén de acuerdo con el tiempo que vivimos, que regulen también las redes sociales y todo lo demás, o eliminas las limitaciones que hay sobre los medios de comunicación y las casas demoscópicas. Acordaos de hace unos años de aquello de los tomates, las peras, las uvas, lo que fuera.
Sí, de Andorra.
Sí, las Andorra, sí. Que claro, les cayó pues una multa tremenda, nadie salió a defenderles y ya no lo hacen. Ahora creo que se publicarán unas encuestas soterradas en Adelaida, Australia, ¿no? Pero imagínate lo que tenemos que hacer para, al final, hacer lo mismo, ¿no? Aquí, perdona que vuelva a citar lo de Estados Unidos, pero no hay esas limitaciones. Puedes hacer las encuestas que te dé la gana antes, después, durante, y la verdad es que con ese modelo las encuestas cada vez son menos relevantes, por no decir que aquí en Estados Unidos han fallado estrepitosamente año tras año, ¿no?
Ángela.
Yo estoy completamente de acuerdo, porque a mí me parece algo absolutamente obsoleto en la época en la que vivimos. Algo absurdo, porque los partidos políticos siguen haciendo sus tracking diarios y los periodistas nos lo siguen pasando, nos seguimos enterando.
Y modulan las estrategias.
Lo único que no lo podemos contar, con lo cual al final son los ciudadanos los únicos que no pueden acceder a esa intención de voto, ojo. Y además en esta campaña a las generales, desde la precampaña que hemos llegado con trackings diarios por parte de todos los grandes medios de comunicación prácticamente, yo creo que es muy difícil, o sea, el ciudadano, las tendencias están claras y salvo el CIS, todas las encuestas reflejan la misma tendencia, que el PP con Vox va a alcanzar una mayoría absoluta, que el PSOE va a quedar probablemente por encima de los 100 escaños y que Sumar no va a tener quizás, puede quedar entre el tercer y el cuarto puesto con Vox. Prácticamente menos el CIS, todas las encuestas van por ahí. Pero más allá de eso, yo no creo que al votante, sobre todo cuando venimos de una cita con las urnas desde hace tan poco tiempo, tan pocas semanas, yo no creo que al votante esa encuesta diaria, en contra de lo que dice el señor Pedro Sánchez, le vaya a influir en querer votar a uno o no querer votar a otro. El Partido Popular está haciendo una campaña absolutamente centrada en el voto útil, en tratar de quitarle a Vox todo el voto posible que se le fue, porque los votantes de Vox eran unos votantes que procedían de forma prácticamente íntegra del Partido Popular. Ahí no hay votante de Ciudadanos, ni hay un votante del Partido Socialista. Y el PSOE está dando una campaña por la situación que está teniendo a la desesperada, con absolutos bandazos. Hay que recordar que lo primero que hizo el presidente del Gobierno tras convocar las elecciones es tratar de radicalizarse más para competir con Sumar. Ya está diciendo en los mítines que él a lo que aspira no es a ganar, sino a formar una coalición con Yolanda Díaz, que a mí eso me parece asombroso. Yo creo que es la primera vez que un secretario general del Partido Socialista dice tan a las bravas que lo que pretende es una coalición de perdedores. Con lo cual, yo creo que, por volver a las encuestas, que más allá de los trackings que estamos, y nosotros que somos muy cafeteros y nos leemos todos, la volatilidad que están reflejando esas encuestas de forma diaria, de 4 escaños más, 5 menos, yo creo que eso no influye en el votante. Y menos cuando, en mi opinión, lo que va a haber aquí el próximo domingo es un voto de castigo a una forma de gobernar que ha sido la que ha ejercido Pedro Sánchez al frente de este gobierno de coalición.
Capítulo que me parece interesante en el asunto de la participación, no tanto en la polémica del voto por correo, si queréis entráis a eso, la polémica en que hay 500.000 que no se ha recogido. Lo que no sabes es que no estabas en casa, o es que ya has pasado de tu vida y te has ido de vacaciones, bueno, que esa es otra.
Claro, o ahí, o que no estabas en casa, o que como ha tardado tanto en llegarte, te has ido de vacaciones.
Efectivamente, y ha dicho que le den morcilla.
Y yo conozco más de un caso, sí, en ese supuesto.
Sin duda. Me refiero a esto que ha dicho Michavila, CAT3, esta mañana aquí con Herrera.
El domingo que viene va a ser el Día Nacional del Atasco, como ya pasó en Andalucía el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, el que quiera de verdad ejercer su derecho de voto, primero la urna y luego la tumbona, porque como cambie el orden, probablemente la tumbona va a tener 1.500 días para lamentarse de no haber podido votar.
Me parece interesante el ripio, ¿verdad?
Sí, total. Hay una cosa, Ángel, yo voté ayer, el domingo, aquí en Washington. Uh-huh. Y bueno, pues domingo por la mañana, ir al downtown de Washington, que es un infierno los fines de semana, con los 40 grados que teníamos con humedad ayer. Bueno, tú te lo conoces esto. Y era una cola importante, ¿eh? O sea, se tropeó la fotocopiadora, la Guardia Civil, increíble, cambiando la fotocopiadora al Guardia Civil. Es decir, pero la gente aguantaba en un calor tremendo, ¿eh? Dentro había todas las facilidades, todas las papeletas por provincia, en un despliegue increíble en el extranjero. Pero la gente no se movía y estuvimos esperando como una hora. Y yo empecé a hablar con gente sin decir que era periodista, un poco pues para enterarme de por dónde iban las cosas, ¿no? Pues la gente está muy movilizada. Y yo creo que sí, va a haber muchos atascos, como hubo aquí en las elecciones estadounidenses en el 2020, o con la pandemia, que Biden en Georgia, tal cual, las colas que daban agua. Pero yo veo la gente muy, muy movilizada. Muy movilizada en parte por lo que comentábamos hace un momento, hay como una sensación en la parte del electorado conservadora, más de centro, gente desencantada con el Partido Socialista, desencantada con una forma de gobernar y quieren, están movilizados. Y luego hay una reacción también en contra de eso, ¿no? Esta defensa que se está viendo en determinados sectores del Partido Socialista, de los más, digamos, seguidores del presidente, de la defensa de su persona. Entonces, cuando se ve la cosa tan polarizada, yo creo que esto de lo que Michavila advierte con tanta cabeza, y además él es pues uno de los mejores analistas de este tipo de cosas, de fenómenos de votaciones, yo creo que también se va a encontrar con que la gente está muy movilizada. Y sí, también creo, Ángel, que pues por las prisas y por todo lo demás está ese volumen de votos que no se han recibido por correo, y yo creo que debe haber mucha gente pues que sí, que se ha rendido al final ante lo que comentábamos hace ya unas cuantas tertulias, la crueldad inherente que es poner unas elecciones en sitios como en Andalucía a esta altura del año, ¿no?
A mí me parece que es un absoluto disparate que unas elecciones sean un 23 de julio y que tiene sentido lo que ha dicho Narciso, porque en un sitio es que hay determinadas provincias, por ejemplo en mi tierra, en Andalucía, que de verdad hay que huir a las playas. Que es que puede haber un Écija, en un Osuna, 46, 47 grados. Es peligroso que la gente salga en las horas centrales del día a votar. De ahí que la ley electoral autonómica prohíba que haya comicios durante los meses de julio y de agosto. Más allá del todo el disparate que está siendo esta campaña en pleno verano, yo creo que sí, que la gente está muy movilizada, que está muy comprometida, que va a haber récord de participación y récord de voto por correo, pero también creo que por mucho que los servicios de correo estén tratando de exprimir al máximo para que nadie se quede sin votar, a falta de 3 días, el jueves es el día que termina el plazo para entregar el voto, que haya 450.000 personas que no sabemos por qué, probablemente puede ser mucha gente, que porque en 2 ocasiones han ido al domicilio y no han podido entregar el voto en mano. También hay mucha gente que el domicilio que ha puesto es porque ya estaba en la playa y no es lo mismo las urbanizaciones de los pequeños pueblecitos de veraneo, que en ocasiones no tienen ni buzón, que el poder estar en tu casa, que sabes que sí que tienes cerca una oficina de correos. Es decir, al final la fecha lo que ha hecho es, pues, enfangar y hacer que todos los trámites para votar, ojo, que yo creo que el voto por correo es muy seguro y creo que todas las papeletas que se han depositado, no estamos aquí alentando ninguna teoría conspirativa, ni un pucherazo, ni mucho menos, pero que es muy difícil para un servicio como Correos, con una participación disparada y en unas fechas absolutamente excepcionales, conseguir al final que todo el mundo vaya a poder a votar, y votar es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Es decir, si de esas 450.000 personas 100.000 porque pidieron lo mismo el primer día el voto. Ojo, es que yo conozco a más de una persona, conozco también a gente, mucha gente que la ha pedido, le ha llegado, lo ha entregado y fenomenal. Pero hay gente que ha tardado mucho en llegar a la papeleta y se ha tenido que ir de vacaciones. Y una vez que ha solicitado el voto por correo, ya no puedes votar en la urna. Ojo. Con lo cual...
Desde 2011 sí que es la primera vez que puedo votar en la embajada. Desde 2011 nunca había podido votar, siempre me llegaba tarde. Las papeletas de las elecciones de autonómicas, que yo voto por Madrid por haber estado empadronado allí, me llegaron hace como 2 semanas. O sea, es ridículo, ¿no? Y una cosa ahí, Ángel, o sea, es que parece que hablemos ahora de lo del voto por correo y parece que en España tengamos a Trump denunciando. Acordaos cuando Trump empezó a hablar, o sus abogados, de Indra, que Indra estaba manipulando, una mentira absoluta, ¿no? Pero que se estaba manipulando el voto por medio de Venezuela y Chávez. Aquello, o sea, el día que comparecieron los abogados del expresidente aquí, era como catastrófico, ¿no? Pero, o sea, nadie ha puesto en nadie de digamos de los espacios políticos centrales, ¿no? Nadie ha puesto en duda que haya un buen funcionamiento en general del voto por correo. Yo lo que le escuché al señor Feijóo fue lo que aquí dijo el señor Biden, no el señor Trump, que es que todo el mundo debía votar y todo el mundo debía tener las facilidades necesarias para poder ejercer su voto con los refuerzos necesarios al servicio de correos. Que aquí, en aquella época, Correos, público también, dirigía un amigo del señor Trump, al que él trajo. Y eso, yo veo una situación bastante paralela con la de España. Pero vamos, en ese sentido, yo no veo que Feijóo en aquel momento defendiera
ninguna
conspiración, ¿no?
Yo ahí sí que discrepo un poco, porque creo que tuvo una. Sí, yo creo que tuvo una declaración de aunque sus jefes, carteros, no les digan. Y luego,
arriba, ¿no?
Sí, luego un tufillo populista. Yo les pagaré las horas extras. Yo sí creo que hubo un poco ahí de desacierto en las palabras del presidente del Partido Popular, pero también creo que a lo que hacía referencia, lo que quería y lo que quería transmitir es claro que los sindicatos de correos, repito, los sindicatos de correos son los que están denunciando que no dan abasto.
No, ojo, Comisiones Obreras, sí, yo entrevisté al CESIF.
Nada sospechoso de ser del PP, ¿no?
No parece, ¿no? Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Mensajito de Línea Directa, Paloma.
Sí, vamos a hablar del seguro de hogar de Línea Directa, que ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Para que siempre estés tranquilo cuando no estés en casa, con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento, cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados de la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, betalanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete, con Ángela Martialay. Asunto que, como estamos en campaña, creo que pasará más o menos así, de aquella manera, pero a mí me parece muy importante. Cumbre Unión Europea con los países de América Latina y del Caribe. En teoría, acuerdo comercial, etcétera. Cuando estuve yo hace nada, 2 semanas, en Kiev con Zelensky, le preguntamos y salió a colación el asunto de esta cumbre. Él decía que Sánchez le había invitado a la cumbre, no era Sánchez como tal, sino Bruselas y el propio Charles Michel, que era el presidente del Consejo. El caso es que al final ni ha ido a Ucrania, ni se ha tratado el tema de Ucrania, no ha aparecido Zelensky, pero mira qué importante lo que nos dijo Zelensky en aquella reunión.
Para nosotros es muy importante, pero voy a decir sinceramente que algunos países de la América Latina bloquean esta decisión y esta invitación. Es muy importante que nos escuchen en la América Latina, que no solo en Europa, eso acelerará todo, porque la presión política es una cosa real.
Es que me parece brutal la afirmación, porque si hablamos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, más México, Colombia, Chile, Argentina. Es que una enorme cantidad de países de América en esta película, incluido parte de nuestro gobierno, están con Putin. ¿No os parece tremendo?
Y Brasil, o sea, es el nuevo líder de los socios de Putin en América Latina. Brasil, que digamos, después del desastre regional que es Andrés Manuel López Obrador, Lula se ha alzado como como le dice Folha de Sao Paulo, el principal periódico, vuelve la megalomanía a Brasil, ¿no? Se alza como el gran líder de las Américas y del continente. Y es un crítico con Ucrania, cree que Ucrania ha provocado, cree que Ucrania debe asumir que debe perder terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, de todos modos, Ángel, ¿qué esperamos si esa cumbre de la CELAC tiene como invitada a Delcy Rodríguez?
Sí, 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 sí.
O sea, que la hemos visto dando dos besos al presidente del gobierno español, Delcy Rodríguez, acusada por Estados Unidos y por otros socios suyos.
Sancionada por la Unión Europea.
Y sancionada, y está allí. O sea, no hay mayor socio de Rusia en todo el continente que Maduro. Pues Maduro envía su número dos, una mujer acusada de todo, de todos los delitos, los crímenes de lesa humanidad que te puedas imaginar, desde el latrocinio, el robo de los recursos, la tortura, etcétera, etcétera, de tener una red de corrupción robando el dinero legítimo de los venezolanos. Y sobre todo, defensora de Putin. Y es ella quien está representando allí, ¿no? Y efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Zelensky en esta entrevista, con lo que dijo en la entrevista contigo, de que la América Latina le ha dado la espalda, no ha estado a la altura, y es una vergüenza cómo se están conduciendo la inmensa mayoría de los líderes latinoamericanos con esta invasión abyecta de Rusia, ¿no?
Yo soy muy escéptica con que esta cumbre vaya a servir para fijar posiciones.
No,
y que vaya a haber un documento final donde veamos a países como Venezuela haciendo cualquier tipo de reproche a la guerra contra Ucrania. Tengo que decir, Ángel, que sí que me ha sorprendido mucho que Pedro Sánchez haya intentado dar cierta naturalidad al desplante al no acudir a la cena de gala. No
es
porque no sea un jefe de Estado más, quiero decir, no porque no sea un jefe de Estado más, sino porque es el presidente, hasta donde yo sé todavía, el presidente rotatorio de la Unión. Y que lo haya querido explicar, como ustedes comprenderán, que a 5 días me tengo que ir a un meeting que no tenía previsto en agenda, hablar 25 minutos, que es lo que ha hecho en Huesca.
¿Y dónde era? Huesca. Bueno, igual es que ha escuchado Ángel esto de la España vaciada y de los pueblos, ¿no? Y
ha dicho, me voy para Huesca.
Finalmente.
Sí, seguro.
No, pero todo lo que está rodeando a los pocos días que llevamos con la presidencia rotatoria de la Unión, a mí me parece lamentable decirlo. O sea, que el presidente del gobierno, que este gobierno no esté comunicando nada al Partido Popular en una situación tan absolutamente excepcional, con unas elecciones en 5 días, con una posibilidad de un cambio político en el signo del gobierno, y que haya una opacidad total respecto a lo que está sucediendo ahora mismo en la Unión Europea, me parece lamentable. Pero que el presidente del gobierno trate de disfrazar con naturalidad que ese desplante, cuando, insisto, no solamente como jefe de Estado, porque ha habido representación española con el ministro de Exteriores, no solamente como jefe de Estado, sino como presidente que ejerce los 6 meses la presidencia rotatoria de la Unión Europea, y que sea más importante, de verdad, irse a un meeting no previsto en la provincia de Huesca, me parece inconcebible. En la provincia de Huesca o la que sea, me parece inconcebible.
Dale, abre la puerta a Julio César, por favor. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Buenas noches, David Alandete.
¿Qué tal, don Julio?
Espectacular. Hola, Ángela Martí, Alay.
Buenas noches.
Bardem, Serrat, Almodóvar, Ana Belén. Bueno, hasta 300 personas vinculadas a la cultura publicaron hace unos días un manifiesto para pedir el voto a las formaciones de izquierda, al Partido Socialista y a Sumar concretamente. Después hubo un acto en el Círculo de Bellas Artes para lo mismo. Y hace unos días también el director del Festival de Cine de San Sebastián incidió en lo mismo, en este caso centrando las críticas en Vox. quienes se dedican a la cultura son siempre de izquierdas?
¿Es una pregunta?
Sí.
No. Lo no. que pasa es que, por ejemplo, yo este asunto me lo he pensado, escrito y hecho alguna cosa. Este asunto, quien se le ocurre sacar la cabeza o decir algo, no es que le caiga la del pulpo, es que muy posiblemente se queda hasta fuera de la profesión. Esto funciona... ¿Sabéis la película aquella de Marlon Brando, la de los estibadores, la de las mafias estas sindicales? Pues algo parecido, con perdón, pero es así.
Quienes saca la cabeza y para ponerse del lado de la derecha, dices.
Bueno, de la derecha o del centro. Es que yo lo de la derecha y la izquierda, como ya no me lo creo, para ponerse de otro lado.
De otro lado, que sí. No sea la izquierda. David.
Yo creo que cuando tienes algún nombre de alguien en el mundo de la cultura que se atreve a sacar la cabeza y pensar diferente, estoy pensando en Boadella. Estoy pensando en Nacho Cano hace nada. Estoy pensando en mucha gente. Son inmediatamente demonizados y, como dice Ángel, se les hace el vacío. Pensar distinto se paga muy caro, sobre todo en España. Yo en pocos sitios he visto una campaña de persecución tan grande contra gente que se atreve a... Y es que es así en todos los sitios. Estaba pensando cuando lo decías, Julio, lo que significa ser, voy a decir constitucionalista, pero ellos no te lo dirían así en Cataluña, ¿no? Y lo que ha supuesto durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y por responder a tu pregunta, no son todos de izquierdas, desde luego que no, pero hay una imposición y una cultura de silenciamiento y de ataque duro contra quien piense distinto. No hace falta ser de derecha, sino simplemente no ser de izquierdas es como una línea que ya no, de no retorno.
Ángela.
A mí lo que pasa que este manifiesto me suena como allá contado, como a viejuno, ¿no? Cada vez que hay elecciones generales, los mismos que ya los llamaron una vez los de la ceja, firman un manifiesto cada vez que hay una posibilidad de que el centro derecha gobierne. O sea, no me suena a novedad. La época en la que José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno y acudía como secretario general del Partido Socialista a las elecciones a recibir el beneplácito no de los ciudadanos, ya hacían los mismos manifiestos. Me suena un poco antiguo y no creo, por supuesto, que quienes firman ese manifiesto representen a todo el mundo de la cultura. Y también me sorprende que estén tan movilizados pidiendo el voto para el Partido Socialista, porque yo creo que este gobierno no ha tratado especialmente bien al mundo de la cultura.
¿Las formaciones de izquierda han patrimonializado la cultura?
Yo creo que lo patrimonializa el que hace ruido, quiero decir. Como han dicho antes muy bien los compañeros, aquí el disidente, si firma o alza la voz, se puede jugar su pan, ¿no? El que no te contraten. Entonces, no creo. Creo que ellos al final se acaban haciendo con esa representación, pero porque son los únicos que quieren mostrar esa ideología, ¿no? Quiero decir, al final, ir a ver cine, ir a ver teatro, ir a un concierto, el mundo de la cultura es universal. Y como en todas las facetas, habrá gente que piense de manera dispar, pero es que siempre firman los mismos y siempre piden el voto para los mismos. Entonces, ¿lo patrimonializan? Bueno, en cierto modo, yo creo que sí.
Es que, si me permitís una cosa, ahora te doy la palabra, David. Es que, claro, hablamos de cultura y nos circunscribimos al espectáculo. Es que la cultura es el Museo del Prado. Es que la cultura es la ópera y el teatro real. Claro, es que la cultura es la moda. Es que la cultura es las humanidades y la filosofía y la historia del arte. No solamente es el cine y las películas españolas del último año. Es que al final hablamos de cultura, el mundo de la cultura, y nos vamos al espectáculo. No, es mucho más. Y cuando rascas en grandes museos o cuando rascas en grandes artistas, no solo actores, te das cuenta que efectivamente hay de todo. Pero claro, la escala del pulpo.
No, y las veces que he tenido yo que escuchar, por ejemplo, os cuento una anécdota. Estaba el otro día en Brasil, en la Feria del Libro, en Sao Paulo, y estaban hablando ahí unos autores, y estaban hablando de la literatura en español, y yo dije lo mucho que me gusta Vargas Llosa. O sea, no hace falta explicar por qué te gusta Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, y otro dijo, mira, a mí también, y se puso a pedir perdón de que te guste Vargas Llosa, pues porque es
liberal,
abiertamente alguien liberal, alguien que no es casa dentro de lo que es la izquierda. Entonces ya te piden perdón. No, no, claro, no es como Gabo, no, no es como, o sea, yo creo que sí que hay una patrimonialización en todo el mundo por parte de la izquierda de determinado tipo de cultura, y es, eso es un hecho, ¿no? Y se ha dado hasta que llegas al punto en el que, demostrado con hechos, es lo contrario. Pregúntale a alguien, a alguno de los disidentes de Cuba, qué les parece, sí, esta patrimonialización. ¿Qué les parece películas como Agua para Chocolate, hecha por la dictadura? Ahora, ¿no? ¿Qué les parecen tantas y tantas películas hechas por la dictadura que han acabado manipulando pues temas como la homofobia, como el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay una tradición muy arraigada, y los que se permiten romper esa barrera pues tienen que estar al nivel de Vargas Llosa para poder hablar cómodamente, ¿no? Es como un poco dictatorial, ¿no?
Las formaciones de derechas se han dejado de mimar, o se han despreocupado un poco de algunas manifestaciones culturales, y estas entonces son las consecuencias.
No, yo creo que ese no es el motivo. No, vamos a ver. Yo creo que el cine español, por volver al espectáculo, ha recibido el mismo porcentaje de pasta, si no más, cuando gobernaba el PP, que ahora. Yo recuerdo en la época de Aznar que el que da el empujón de verdad a la marca Museo del Prado, porque fue casi una obsesión personal suya, fue Aznar. El que nombra al recién cesado director del Reina Sofía, mi amigo Borja Villel, fue a andar y se ha tirado con un montón de gobiernos, ¿eh? Por lo tanto, no, yo creo que es que además lo han vendido mal, se han acomplejado, y la afirmación, la pregunta que planteas, yo creo que no forma parte de su complejo.
Es que además hay como una contraposición, ¿no? Entre lo que es cultura popular, otros tipos de cultura. Otra anécdota. La última película que vi aquí de Almodóvar. Me encanta Almodóvar. Soy fanático de Almodóvar. Me gusta muchísimo. Y cuando he ido al extranjero a ver sus películas, he visto aquí en Nueva York, en Washington, la gente aplaudiendo. Pero es que, o sea, la última película, ver a Penélope Cruz en los primeros 5 minutos hablando de Mariano Rajoy en Washington. Es que Mariano Rajoy nos ha quitado el no sé qué. Y era como, es ridículo. Estamos rozando el ridículo más absoluto en algunos puntos de la cultura que son los más visibles. Que sí, efectivamente, son los que reciben al final más subvenciones. Y hay gente que yo creo que necesita hacer un esfuerzo extra por ponerse en el punto, en el lado adecuado de la historia, ¿no? Pero hay muchísimos otros niveles de cultura denostada por ser cultura popular o esto o lo otro, que no tienen ese tipo de filiación, ¿no? Y por tu pregunta, Julio, yo creo que no sé si la habrá tratado mejor o peor, pero no la ha cortejado con tan buenas artes como la izquierda en nuestro país, eso desde luego.
Ángela.
Pues yo creo que no ha habido un problema, yo creo que es un problema, si me permitís, en cierto modo ideológico, ¿no? Que siempre la progresía y el mundo de la cultura se ha tendido a relacionar con la izquierda. Y creo que el Partido Socialista y los partidos de izquierda saben sacar provecho de eso. Pero no creo que sea tanto por un descuido. A mí me parece un poco triste, y eso lo han hecho todos los gobiernos, cuando ves que pone de ministro de Cultura, que designan a un ministro de Cultura que no ha tenido ninguna relación con el mundo de la cultura.
Ni con la universidad.
Como si fuese ahí una cartera, bueno, un cajón desastre donde vamos a ir nombrando a uno porque a este le tenemos que dar un ministerio. Y eso, insisto, lo han hecho gobiernos de derechas, gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido Socialista. Y a mí eso sí que me parece un poco insultante con el mundo de la cultura. Sobre todo en un país como España, que tenemos mucho de lo que de presumir desde el punto de vista de la cultura.
¿Por qué parece que es más difícil que se movilicen las personas de la cultura vinculadas a la derecha que las personas que se dedican a la cultura vinculadas a la izquierda?
Porque hay un lobby al final.
Pregúntale a Nacho Cano. Pregúntale ahora, no sé, por otra cultura, Alaska y a Mario Vaquerizo. Pregúntale
a la que le cayó. No, a García.
A Garci, pregúntale a Garci. O sea, es que es tremendo, ¿no? O sea, es como... Pero permitidme que lo diga, en la profesión pasa lo mismo, ¿no? En España se puede ser un periodista declarado abiertamente de izquierdas, pero tal cual, ¿no? Ideologizado en tu cobertura y no pasa nada. Lo contrario no sucede. Cuando los periodistas tendríamos que ser neutrales, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? Y eso aquí, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede, ¿no? Yo creo que
la cultura es peor que en el periodismo. Mm-hmm. Quiero decir, yo sí creo que hay líderes de opinión de periodismo, obviamente, en la derecha.
No, y tenemos posición editorial.
Claro, yo ahí... es verdad, esa supremacía sí que puede quererse tener por determinados ámbitos, pero yo no sé si circunscribirlo solo a derecha e izquierda.
Un minuto.
Yo eso cada vez lo veo más...
¿Habéis citado a Vargas Llosa, más allá del escritor? ¿Tiene la derecha referentes culturales en España?
Pues te parece poco este...
Digo más allá, he dicho más allá, he escuchado la pregunta entera, he dicho más allá de Vargas Llosa.
Hombre, es que según eso decías, es que te hago la pregunta a la inversa, ¿tienes referentes culturales la izquierda? ¿Quién? ¿Anabel Alonso? ¿Que es la que lo está petando en redes desde este lado?
Pues oye, no, pero bueno, tiene personajes destacados en el ámbito de la música, en el ámbito del cine, en el ámbito del teatro, también en la escritura. En el caso de la derecha estábamos hablando de Vargas Llosa, es el ámbito de la escritura.
No, pero vayamos un poco más atrás, Julio. O sea, pensemos un poco en el acervo cultural español y no solo, no de derecha, que no sean de izquierda. O sea, pensemos en Pío Baroja, pensemos en Unamuno, pensemos en Ortega. O sea, yo creo que trasciende, ¿no?
El tema es interesante y trasciende a estos 15 minutos. Así que otro día seguimos. Okay. Gracias, Alandete, cuídate.
Gracias, amigo.
Martialay, viva Cádiz.
Viva Cádiz. Adiós. Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
62.599 62599 serie 42042.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cadena COPE.
El mismo día en que el CIS de Tezanos ha rematado su serie con el estrambote de que el PSOE ganará las elecciones generales, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha estado en Herrera en COPE para analizar las encuestas que tiene sobre la mesa y el panorama que se avecina cuando estamos entrando ya en la semana decisiva del 23J. Siempre hay que ser prudentes con la demoscopia, que depende de factores tales como la muestra representativa y sobre todo que los encuestados hayan dicho la verdad. Pero lo cierto es que ya tenemos un histórico suficiente para ver a qué estado de desprestigio ha llevado al CIS Tezanos y cuál ha sido el trabajo serio y riguroso de otras empresas demoscópicas. El presidente de GAT3 ha asegurado que si bien es improbable que el Partido Popular consiga la mayoría absoluta, sí que podrá gobernar con el apoyo de Vox de una u otra forma. Lo que también parece claro es que se avecina otra noche aciaga para los socialistas porque se están reuniendo las condiciones para una tormenta electoral perfecta. Se batirá récord de participación a mediodía. Cataluña dará la sorpresa por la recuperación del PP. En Galicia y Madrid los populares duplicarán en escaños al PSOE y el clavo ardiendo al que puede agarrarse el actual presidente es la dificultad para ponerse de acuerdo entre los partidos de derechas y el consiguiente desgaste que ello conllevaría. No hay dudas en las provincias de tres escaños, según Michavila, pero la lucha seguirá abierta en aquellas de cuatro. Asimismo, tanto Vox como Sumar, con un suelo asentado de un mínimo de 3 millones de votos, podrían ser formaciones determinantes, dependiendo de los resultados que se den el domingo.